bastante reciente la preocupación que todos tenemos por el medio ambiente. Hasta hace pocos años, las industrias se desprendían de sus vertidos sin control y los gobiernos no tenían ningún tipo de normativa que regulara estas actividades contaminantes. Veamos cómo está considerada la contaminación en nuestra legislación. Doña Silvia del SAT, titular de Derecho Administrativo, va a centrar su comentario en la contaminación de las aguas subterráneas.
Buenas noches. Quería referirme en el pequeño espacio de tiempo que tenemos al aspecto de la contaminación de las aguas subterráneas, que además es una cuestión que, por desgracia, está de una cierta actualidad con motivo de los vertidos y de que se han producido en los últimos tiempos, y concretamente estoy pensando en el vertido tan conocido de las minas de Aznalcóllar, que ha producido un fenómeno de contaminación importante en los acuíferos subterráneos que desembocan o que están cercanos al Parque de Doñana. Bien, el interés de las sociedades industrializadas por la contaminación del agua, o mejor dicho, por preservar la calidad del agua, se remonta a tiempos bastante recientes. Justamente cuando la contaminación ha alcanzado ya unas cotas importantes. Y no solamente unas cosas importantes, sino cuando ya la contaminación de las aguas se encuentra en un proceso en el que no basta con medidas de prevención, sino que son necesarias medidas concretas para la restauración de la calidad de las aguas. Y estas medidas, lógicamente, tienen un coste económico importantísimo. El crecimiento de la contaminación se ha producido fundamentalmente como consecuencia de el desarrollo tanto demográfico, la aparición de núcleos urbanos, son una causa importante de contaminación, también como consecuencia del procedimiento del desarrollo tecnológico e industrial, y por supuesto también como consecuencia de la utilización en las prácticas agrícolas de sustancias que son contaminantes, que producen, alteran decisivamente la calidad de las aguas. Cuando se habla de contaminación, se puede hablar de dos formas: en un sentido amplio, absoluto, en el sentido de contaminación es toda aquella acción que produce la alteración de la calidad de las aguas, o bien en un sentido relativo, y esto me interesa resaltarlo, como contaminación, que es aquella que se produce como consecuencia de la actividad humana, que se produce una alteración en las condiciones del agua que la hacen inservible para usos posteriores. ¿Y por qué decía que me interesaba resaltarlo? Porque tanto el derecho comunitario como nuestro derecho parte de una idea relativa de contaminación. No es mala por sí la contaminación, hay que desechar la contaminación que impide el uso del agua, el agua para otros usos, de tal manera que se permite una cierta contaminación siempre que esta contaminación no la convierta en un agua inservible para los usos que se van a producir después, de tal manera que no es la misma la exigencia de calidad en las aguas, por ejemplo, que se van a destinar al consumo humano, como aquellas que se van a destinar, por ejemplo, en labores agrícolas. La contaminación de las aguas subterráneas se caracteriza, frente a la contaminación de las aguas superficiales, por tres variantes. Por una parte, porque es una contaminación que se produce de forma mucho más lenta. La contaminación de las aguas se produce a la misma velocidad transcurren los cursos subterráneos, y esta velocidad es realmente pequeña en las aguas subterráneas frente a las aguas superficiales. Y por eso, precisamente, la segunda característica de la contaminación de aguas subterráneas es que es muy difícil su restauración, la restauración de la calidad de las aguas, porque la eficacia de los tratamientos para devolver a las aguas contaminadas su calidad inicial va a depender de la fuerza, como antes decía, de la velocidad que transcurren los cursos subterráneos, y nos encontramos que, por ejemplo, frente a aproximadamente un metro o 0,1 metros por segundo con que discurren las aguas en los cursos superficiales, en las aguas subterráneas, esta velocidad oscila entre un metro día y un milímetro día. Por lo tanto, segunda característica, que es mucho más difícil, mucho más lenta la corrección, y además muchísimo más costosa, porque se produce, lógicamente, todas las técnicas se aplican a mucha profundidad. Y finalmente, la última característica sería la dificultad para detectar esta contaminación, porque lo normal es que se detecte que las aguas están contaminadas cuando salen a la superficie. pero previamente ha habido un periodo muy largo de tiempo durante el cual esas aguas han estado recibiendo sustancias que han producido la alteración de su calidad. Por lo tanto, muchas veces cuando se detecta la contaminación ya es muy tarde y los tratamientos o bien son muy costosos o bien ya no compensa porque es excesivo el coste para los usos que posteriormente se van a poder destinar. En las aguas subterráneas, las causas de la contaminación pueden ser de dos tipos. Tenemos por una parte la contaminación, como en las aguas superficiales, que procede de vertidos. Es decir, los vertidos son aquellas acción de verter, como su nombre indica, sustancias o bien sólidas o bien líquidas en las aguas. Esta es una fuente de contaminación, digamos que es la única en aguas superficiales, una de las posibles en las aguas subterráneas. Pero las aguas subterráneas también se pueden contaminar no solamente como consecuencia de la acción de vertidos, sino también como consecuencia de la modificación de la calidad de los acuíferos subterráneos como consecuencia de la explotación. Y ese es el caso de la sobreexplotación o la salinización. Tanto en casos de sobreexplotación y salinización, nos encontramos en que una excesiva extracción de agua de los acuíferos subterráneos redunda, en el caso de sobreexplotación, en una disminución de las reservas a medio, a corto, medio y largo plazo, y en el caso de la salinización, el aumento de la concentración salina en esas aguas. De tal manera que un exceso, por así decirlo, en las extracciones produce esta modificación del equilibrio en las aguas subterráneas que va, de todas maneras, a incidir en su calidad y, por lo tanto, se produce también no solamente una disminución de las reservas, como en el caso de la explotación, sino también se produce claramente un deterioro de la calidad. Distribuidas las causas de contaminación entre, por una parte, vertidos, por otra parte, lo que sería la sobreexplotación y la salinización, hay que tener en cuenta que dentro de los vertidos tenemos dos tipos, o existen dos tipos de vertidos. Lo que serían los vertidos puntuales, que pueden ser directos e indirectos, que se producen directamente en los acuíferos subterráneos, o bien indirectos, que se producen mediante filtración a través de las diferentes capas del subsuelo, pero están los vertidos, estos serían los vertidos puntuales, aquellos que tienen un foco concreto, y luego estarían los vertidos difusos. Los vertidos difusos son aquellos vertidos que se caracterizan porque se producen en una zona muy extensa, con muy pocas, muy poca nivel de contaminación, pero el hecho de que se produzca en esa zona tan extensa supone una carga importante general de contaminación. Es el caso, y siempre se pone como el ejemplo de vertidos difusos, el caso, por ejemplo, de utilización de plaguicidas y fertilizantes en las laderas agrícolas. Como consecuencia de esta utilización intensiva, en zonas o áreas muy extensas se produce una filtración por las capas del subsuelo de estas sustancias que son contaminantes, nocivas, y como resultado de esa acumulación de muchos vertidos, de ese tipo de actividad muy extendida en el espacio, se produce una contaminación importante. En este punto es donde se están haciendo, digamos, los mayores esfuerzos, porque se ve que efectivamente la contaminación de las aguas subterráneas no solamente parte de esos vertidos puntuales, sino que también tienen un peso importante estos vertidos difusos o ese tipo de actividades que repercuten al final en la contaminación de las aguas. Lo que ocurre es que frente a los vertidos puntuales, que es frente a los que se pueden tomar medidas mucho más, digamos, determinantes, porque basta con someter estos vertidos a una simple autorización. Lo que se llama los vertidos difusos no funciona esta herramienta de la autorización de vertido. Y entonces lo que se trata, y de aquí también un poco está entrando el derecho comunitario, de lo que se trata sería de intentar evitar que se utilicen ese tipo de sustancias en esas prácticas, por ejemplo, pues agrícolas o ganaderas. Se trataría, por lo tanto, de limitar estas sustancias y, por otra parte, de que se utilicen técnicas de fomento para incentivar otras técnicas, otras prácticas, otros, digamos, fertilizantes o plaguicidas menos contaminantes y que produzcan efectos menos nocivos para las aguas subterráneas. Desde luego, el tema de la calidad de las aguas y en especial de la calidad de las aguas subterráneas no ha dejado de ser ya un problema estrictamente interno y se ha convertido ya en un problema también fundamental e importante en el derecho comunitario. De hecho, desde inicios de los años 90, en que se empezaron a plantearse ya de forma, digamos, seria el problema de retención de las aguas subterráneas, se han intentado de diversas maneras abordar o establecer medidas que permitan la recuperación de las aguas subterráneas de la comunidad. Hay que tener en cuenta que en la Unión Europea aproximadamente el 65% de las aguas son aguas destinadas a la producción de agua potable y son subterráneas, es decir, el 65% de esas aguas son subterráneas y son de las que están destinadas a agua potable, y todas ellas, en casi todos los países, se enfrentan a un importante problema, no ya solamente de cantidad, que serían los países del sur mediterráneo, donde efectivamente hay más problemas por causa del clima, y también se enfrentan a un problema fundamental de calidad, porque en la mayor parte de los países de la Unión Europea se sobrepasan claramente los límites máximos de nitratos y otros productos que son claramente contaminantes. De esta forma hay que decir que la ley de aguas, que nuestro derecho de aguas, mejor dicho, viene directamente influenciado por el derecho de aguas y por las acciones que se están llevando a cabo en la Unión Europea. Aquí simplemente quiero referirme a la directiva marco en materia de recursos hidráulicas, con la que se trata de concretar la política de tratamiento de las aguas, además de otras muchas directivas que establecen el límite máximo o los parámetros de calidad de las aguas según al uso que vayan a ser destinados, y luego las directivas que han determinado los niveles admitidos de emisión según se trate de una sustancia u otra. Fundamentalmente, y ya brevemente, las herramientas que contiene la ley de aguas, por ello, dependen en buena medida de los principios fundamentalmente consagrados por el derecho comunitario. La primera formulación es la idea de la unidad del ciclo hidrológico, que está claramente expuesta en la ley de aguas del 85. Parte de esa idea de que no es posible abordar ninguna política sobre las aguas subterráneas que no lleve conjunta un tratamiento también de las aguas superficiales, en la medida que no es posible separar las aguas subterráneas y darse un tratamiento separado. Hace falta tratar conjuntamente aguas subterráneas y aguas superficiales, y de hecho es lo que hace la ley de aguas, porque establece una misma administración, una misma planificación, incluso unos mismos instrumentos de intervención sobre los aprovechamientos y utilizaciones de esas aguas. Por otra parte, el segundo punto fundamental es el tratamiento integrado de la calidad y de la cantidad de las aguas. Es decir, que se empieza a ver, como consecuencia del derecho comunitario, pero también se veía ya anteriormente en nuestro derecho, que es necesario regular conjuntamente, establecer esa conexión necesaria entre calidad y cantidad, porque hemos visto antes la importancia, por ejemplo, de fenómenos como la sobreexplotación y salinización, que están directamente relacionados con el tema de calidad, de cantidad. En ese sentido, la ley de aguas y los reglamentos contienen una serie de medidas, destinadas a prevenir la sobreexplotación o incluso a paliar de cierta manera, en la forma posible, los efectos de esta sobreexplotación. Como instrumento maestro de la ley de aguas, que va a ser el principio de prevención, está la licencia, autorización de vertido, autorización, que es, como saben ustedes, una técnica de la policía administrativa por la cual se prohíbe el ejercicio de esa actividad en tanto en cuanto no se comprueba que se adecua a la legalidad. De tal manera, cualquier vertido puntual, se exige para cualquier vertido puntual una autorización de vertido. En ese sentido, los límites que se permiten de la composición del efluente son muchísimo más rigurosos en las aguas subterráneas que en las aguas superficiales, porque, como antes decíamos, esas sustancias, una vez que se introducen en las aguas subterráneas, son muchísimo más difíciles de erradicar. Con lo cual, la composición del efluente, de la composición de lo que se vierte, es una composición mucho más rigurosa, o es una composición, en la que se evita la existencia de sustancias contaminantes que luego no se podrían eliminar. Y finalmente quería hacer alusión a la planificación, a la importancia de la planificación en todo este tipo de políticas que tienden a evitar y a prevenir la contaminación de las aguas, en especial de las aguas subterráneas. Ya por fin tenemos aprobados los planes de cuenca, aunque todavía está pendiente el Plan Hidrológico Nacional. En todo caso, para que esta planificación sea una planificación que se pueda llevar a la práctica, es necesario, por una parte, contar con una información fiable, y en este punto la Administración está haciendo un esfuerzo de informatización para que se ha desarrollado un programa que permite conocer la calidad de las aguas, pero superficiales, no lo mismo en cuanto a las subterráneas. Y por lo tanto hace falta, por una parte, conocimiento claro de los datos de las seguridades de las que se parten para poder hacer una previsión a corto, medio y largo plazo, pero además, y creo que es fundamental, y sobre todo en tema de las aguas subterráneas, la colaboración de los usuarios, la idea de que es necesario dar un mayor papel, un mayor protagonismo a las comunidades de usuarios, porque al fin y al cabo la administración no puede ejercer ese papel de control sobre todos los aprovechamientos y todas las prácticas sobre aguas subterráneas. Es necesario que en ese punto se fomente aumente, digamos, la participación de los usuarios a través de las comunidades y cualquier otra técnica que permita el dejar en manos de los usuarios, que al fin y al cabo son los primeros interesados, el que esta prevención, sobre todo más que reparación de la contaminación de aguas subterráneas, digamos, sea más, cualquier tipo de medida sea más efectiva. Y nada más, creo que con esto, bueno, pues eran unas ideas muy breves y generales sobre el tema preocupante, por supuesto, y fundamental de la contaminación de las aguas, en especial de las aguas subterráneas. Nada más, muchas gracias.